Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Otras noticias.
Buenos días. En rechazo frontal del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, a la propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo, que supone un duro golpe para la flota pesquera española. Para el ministro, la propuesta es inaceptable.
Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años.
El ministro ya lo avisó la pasada semana. España, Francia e Italia dijo bloquearán el acuerdo si la propuesta definitiva sigue los mismos términos. Un recorte de casi el 80% para el año que viene, que supondría pasar de faenar 130 días a tan solo 27. En los mercados financieros, ya poco más de 2 semanas para que termine el año, las plazas europeas inician la semana con movimientos muy estrechos en una jornada, la de hoy, sin grandes citas en la agenda y con los inversores pendientes ya de referencias como el IPC de Estados Unidos, que se conocerá el miércoles, o la reunión del Banco Central Europeo del jueves. De la primera se espera un repunte hasta el 2,7%, mientras que el mercado da por hecho una rebaja de los tipos en la zona del euro de 25 puntos básicos. En este contexto, el IBEX 35 opera prácticamente niveles de apertura, apenas se deja un 0,10% a 12.060 puntos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
Es verdad que la sesión del viernes, festiva, pues no pudo cerrar en positivo, y eso, unido a ese escenario que digo, que a lo mejor dura unas poquitas horas la corrección de hoy, ya es por bueno. Mantener los 12.000 es la meta, esto es lo importante. Wall Street es el que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, 3 semanas consecutivas cerrando en positivo, y esto es lo más valedero que tenemos, ¿no?, como para poder mantener los 12.000 puntos.
IBEX 35 en 12.057 puntos. El resto de índices europeos se mueven con signo dispar. París arriba un 0,39%. El DAX alemán cede un 0,13%, mientras que el Eurostoxx 50 prácticamente repite niveles de apertura en los 4.979 puntos. Mercados europeos que se mueven, como vemos, con signo dispar en una jornada en la que se han conocido, eso sí, datos macro en China, como el IPC de noviembre, que ha caído a su nivel más bajo en 5 meses, aumentando, sin embargo, un 0,2% en comparación con el año anterior. El consenso esperaba un repunte del 0,5% en noviembre frente al 0,3% de octubre. Mercados financieros pendientes también de la tensión geopolítica. La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria siembra el temor a un nuevo contagio de inestabilidad en la zona y lleva al petróleo a operar con subidas. Así vemos al barril de referencia en Europa, el Brent, a subir un 0,94% a $71.79. Avances también para el barril de referencia en Estados Unidos. El West Texas se revaloriza un 1,10% a $67.94. Caída del régimen de Al-Assad, que en principio, dice Juan Luis García Alejo de Grupan Bank, no tiene un impacto en las bolsas.
Es un país que geopolíticamente, desde el punto de vista de la pieza, en las piezas del tablero geopolítico en el Oriente Medio, es relevante, y en general pues parece que no va a desestabilizar más de lo que podría haberlo hecho ya, y en ese sentido pues yo creo que hemos visto cómo el petróleo no estaba reaccionando de una manera particularmente significativa, tampoco el oro. Y bueno, pues pensar que, como casi todos los eventos de naturaleza geopolítica, especialmente este es de naturaleza menor y el sesgo, aunque es incierto, no parece de corte muy negativo, pues debería de pasar inadvertido para los mercados con carácter general.
Y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado que el grupo de Junts en el Congreso presentará una iniciativa para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.
Hoy el presidente Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar. No ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que los ha incrementado. Por eso, hasta el inicio de esta comparecencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que le pedirá al presidente Sánchez, si se aprueba esta iniciativa, que pida someterse a una cuestión de confianza.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Venga.
¡Feliz Navidad!
¡Intereconomía!
Nico,
¿eh? Pero falta...
Intereconomía, no interconomía.
No, es que no.
Nico no quiere.
¡Feliz Navidad!
Radio Intereconomía.
Arranca media sesión, como siempre, conociendo qué ha sucedido, repasando la actualidad económica para luego centrarnos en los mercados. Vamos con las cifras y el análisis de Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Más tarde, en tiempo de tertulia, reflexión sobre asuntos de actualidad económica con Iván Campuzano, economista, y con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
A partir de la una, vamos primero con salud, centrados en esta ocasión en los trastornos de la conducta alimentaria. Luego, de la mano de Exact, con quien hablamos de las necesidades a las que se enfrentan las empresas internacionales. Esas que ya han crecido en el ámbito nacional, pero que quieren dar el paso, que piensan expandirse a otras localizaciones, y cómo softwares como el que tiene Exact aprovechan toda su gestión al máximo. Y por eso vamos a charlar con alguien que ha desarrollado varios de estos procesos en más de 20 años de experiencia. El último tramo, antes de las 2 de la tarde, nos centramos en la forma en la que comunica Nestlé. Pero más allá de las 2, en el pulso geopolítico de Intereconomía, les acercamos todo lo más importante que ha dado la actualidad internacional de esta jornada y del fin de semana, que hay mucho y además muy relevante. Ahondamos, como siempre, en dos asuntos en profundidad. Primero nos centramos en la clave estratégica que aporta el Peñón de Gibraltar y luego nos preguntamos por lo que sucederá, qué pasará en Siria una vez ha terminado el régimen de al-Assad, más de 5 décadas con la familia al-Assad, y todo un polvorín ahora mismo. ¿Esa guerra en Siria puede volver? No lo sabemos. ¿Cómo puede afectar a una zona del mundo con tanta inestabilidad, con tantos actores con intereses en la propia Siria, sin ir más lejos, las bases militares que tiene Rusia, que no ha podido responder y sostener a su hombre de paja al frente del gobierno de Siria y que, sin embargo, puede tener algo que decir sobre el hecho de que sus bases están ahora mismo en manos de un régimen que, en principio, quedará a merced de lo que diga un grupo islamista como el de al-Houlani? Veremos cómo se sustancia todo esto, pero evidentemente el eje de proxies que mantenía Irán en la zona se ha desmantelado. ¿Esto va a dar lugar a guerras? No lo sabemos, pero si quieren enterarse de qué consideran los expertos, quédense hasta el pulso geopolítico. Empieza aquí en este punto a media sesión. 2 horas ya de información, de contenidos, de entrevistas, que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Dani Bellido y César García.
A media sesión.
Comenzamos con un ámbito estratégico, con la base de cualquier sociedad, porque el campo en España está mostrando su oposición al acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y Mercosur por considerar que dejará herido de muerte el sector primario español. Ya sabemos que Francia lucha contra ese acuerdo, que otros socios tienen reticencias y que la posición del gobierno tampoco es, en este caso no es contraria, pero tampoco es de preocupación, porque eso es lo que ha manifestado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Cree que España, su sector ganadero, agricultor, extractivo, en el caso de la pesca, no tiene nada que temer, porque es una potencia primaria de primer orden. Eso sí, sobre la pesca, pero en este caso no a tenor de Mercosur, sino de la propuesta que ha hecho Bruselas, sí que hay una clara beligerancia por parte del Ejecutivo, porque Luis Planas considera que es inaceptable lo que espera Bruselas, lo que propone Bruselas para el sector pesquero en relación con España.
Que nos parece que es claramente inaceptable. Inaceptable porque supone, en primer lugar, el no tener en cuenta los esfuerzos realizados por nuestros pescadores en los últimos 5 años.
Esta semana, por otro lado, y si nos fijamos en las bolsas, en la macro, en lo que tenemos pendiente, abrimos semana relevante de citas importantes y que están siendo la antesala de lo que luego constituirá el ejercicio 2025. Estamos poniendo esas bases, finalizando este 2024. Vamos a empezar mañana con el dato de inflación de noviembre en Alemania. Se espera una caída de precios, riesgos de deflación que vuelven a la eurozona después de haber sufrido lo contrario en los años anteriores. Pero ¿dónde se concentra este peligro? En Alemania, que ya sabemos es, por un lado, la economía más potente todavía, claramente, de la Unión Europea, pero también es la que peor lo está pasando, la que está sufriendo y la que está teniendo malos datos macro. También vamos a tener, en este caso, al otro lado del Atlántico, el IPC de Estados Unidos de noviembre, aunque el BCE va a ser quien acapare todos los focos, toda la atención en materia de tipos de interés y de la repercusión de lo que se decida en los mercados. Unos mercados que ya han descontado de momento la posibilidad de un recorte de 0,5 punto porcentual, por lo que es posible que un cuartillo, si se produce esa caída de un 0,25% en el precio del dinero, pues no produzca volatilidad en los mercados, porque lo habrían descontado. Pero sobre el Banco Central Europeo nos contaba esta mañana en Capital Intereconomía, al preguntarle por esa cita importante del jueves 12 de diciembre, Juan Luis García Alejo, de Andbank.
Lo que hay que prestar atención, en mi opinión, es a la reunión del Banco Central Europeo del próximo día 12, ¿vale? Y aunque los 25 puntos estarían en el grueso de las estimaciones del mercado, pues puede traer consigo algún tipo de parón en cuanto al comportamiento, un muy buen comportamiento del sector bancario, como hemos mencionado.
Por otro lado, el viernes, después de ese jueves importante con la reunión de tipos del BCE, terminamos con una batería de datos de inflación en la zona euro, movimientos políticos en Francia, donde sabemos que su endeudamiento tremendo y la inestabilidad política están marcando muchos problemas, y donde veremos cómo se sustancia que la segunda economía de la zona euro tenga una prima de riesgo verdaderamente alta por la inestabilidad política que se vive en esa zona. También tenemos que hablar de la política de tipos, pero en este caso no en el ámbito europeo, sino en Estados Unidos, porque se habla de que en diciembre los expertos en su consenso, en un 85%, están de acuerdo en que puede haber una rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal, y eso a pesar de que los datos del mercado de trabajo conocidos la semana pasada fueron sólidos. ¿Esto qué supondría? Pues que habría más inflación en Europa por un fortalecimiento del dólar que podría dirigirse hacia la paridad de nuevo. Presiones que, como vemos, al final están claramente imbricadas en uno y en otro lado del Atlántico. No obstante, la protección ante un posible repunte inflacionista siempre es conveniente. Nos lo contaba Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, esta mañana en Capital Intereconomía.
Yo creo que además tenemos que tener en cuenta que los niveles de inflación que vamos a ver en este ciclo en los próximos meses van a ser más altos que los que hemos vivido en el ciclo anterior. Por lo tanto, también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos frente a la inflación si por lo que fuera vemos un repunte. Es verdad que pensamos que va a estar en los próximos meses en niveles más aceptables, pero niveles más altos o niveles más razonables que los que vimos en el ciclo anterior. Por lo tanto, yo creo que también necesitamos activos que nos ayuden a protegernos y los alternativos pueden ayudarnos a protegernos frente a la inflación.
Como apuntábamos, Francia sigue siendo un quebradero de cabeza en la zona euro porque probablemente tenga o pueda terminar afrontando sanciones de Bruselas por su déficit excesivo, por la inestabilidad política que mencionábamos. Parece que Macron, en principio, por lo que podría optar una vez derrumbado ese gobierno de Michel Barnier, sería por un gobierno de tecnócratas, pero es evidente que ese gobierno seguiría teniendo más que complicado el sacar adelante leyes, porque el Parlamento galo está muy polarizado, e incluso aunque hemos visto cómo han conseguido aunar desde izquierda y derecha fuerzas para tirar el gobierno que había perfilado Macron, pues es difícil que se pongan de acuerdo para legislar sobre nuestro mercado aquí en España. Aunque estamos viendo optimismo por parte de los inversores con el IBEX 35, que ha subido de los 12.000 puntos a pesar de riesgos que son evidentes, somos conscientes de que esos recortes de tipos que en principio se esperan para 2025 y el peso del sector bancario en nuestro país, al que no le sienta nada bien unos tipos bajos, pues que son un riesgo latente. No obstante, sobre la expectativa en torno al IBEX 35 nos hablaba esta mañana el analista de Invertia, Eduardo Bolinches.
Es verdad que la sesión del viernes, festiva, pues no pudo cerrar en positivo, y eso unido a ese escenario que digo, que a lo mejor dura unas poquitas horas la corrección de hoy, ya es por bueno. Mantener los 12.000 es la meta, esto es lo importante. Wall Street es el que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, 3 semanas consecutivas cerrando en positivo, y esto es lo más valedero que tenemos, ¿no?, como para poder mantener los 12.000 puntos.
Ahora, ¿qué toca? Pues cuando pasan 17 minutos sobre el mediodía y con la ayuda de Paloma Arnaldos, el repaso del selectivo del IBEX 35.
En A Media Sesión, el IBEX 35.
Paloma, lo primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Comenzamos por Acciona, que recorta, cae un 0,68% y se coloca en 117,5 €.
Su filial de energías renovables, Acciona Energías Renovables, completamente plana, clava los 20 € por título.
Signo positivo y de forma además destacada para Acerinox, que avanza un 2,71% para colocar sus acciones en 10,25 €.
Los títulos de ACS caen un punto porcentual hasta los 47,48 €.
Aena cae casi un 0,70%, se colocan sus acciones en 202,60 €.
Recorte suave para Amadeus del 0,23%, los títulos se compran y se venden a 69,84.
ArcelorMittal, otra que destaca por sus alzas, son superiores en este momento a los 3 puntos porcentuales, coloca sus acciones en 24,89 € por título.
Jornada de subidas para el sector financiero, empezamos con el BBVA, rebote del 0,6% hasta los 9,61 € por acción.
El Sabadell avanza, lo hace un 0,92%, se acerca a los 2 €, no llega, 1,91.
Títulos del Sabadell en 1,91, subida del 0,92.
Santander avanza un 0,52%, se coloca en 4,66 euros. Y vemos que Bankinter gana un 0,54%, 7,80 euros.
CaixaBank está rebotando un 0,8% con las acciones en 5,40 euros.
También avanza Unicaja casi un 1,70%. Sus acciones se colocan en 1,32 euros.
Dejamos el sector financiero y miramos a Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones, cayendo por encima del punto porcentual un 1,09. Acciones que se intercambian a 33,53.
Logista bajo un 0,73%, se coloca en 29,80 euros.
Avances suaves para Enagás del 0,23%, por encima de los 13 euros el título, 13,03.
Endesa, sin embargo, cae, pierde casi un punto porcentual a Eléctrica, 21,15 euros.
Ferrovial, caída del 0,44% con las acciones en 40,82.
Fluidra recorta, lo hace en casi medio punto porcentual, esa es su caída, hasta 25,56 euros.
Verde para Grifols, sube un punto porcentual hasta los 8,71 euros por acción.
Nos fijamos en Iberdrola con recortes de un punto porcentual para la eléctrica, que se va hasta 13,31 euros.
La tecnológica Indra cae un 0,93%, las acciones en 17,05.
Inditex recorta, pierde casi un 0,70%, la matriz de Zara se coloca en 55,44 euros.
Un punto porcentual es lo que se está dejando Inmobiliaria Colonial, las acciones se intercambian a 5,42.
Subida testimonial para IAG, apenas 0,09, prácticamente niveles de apertura, 3,42 euros por acción.
Y volvemos a los recortes, colaboratorios, Robi se está dejando un 1,34%, los títulos en 62,75.
Recortes también para Mafre, son cercanos al medio punto porcentual, se coloca la aseguradora en 2,5 euros.
Los títulos de Merlin Properties se cruzan a 10,38, es una caída para la Socimi del 1,24%.
Naturgy recorta pero con menos fuerza, apenas cae un 0,26%, se coloca eso sí por debajo de 23,5 euros, 23,46.
Y Puig recupera parte de lo perdido en la jornada del viernes, está subiendo un 1,8% hasta los 19,33 euros por acción.
Redeia sin cambios en 16,95 euros.
Repsol arriba un 0,4%, cruza acciones en 11,33.
Recorte moderado para Sacyr del 0,25%, se colocan sus títulos en 3,14 euros.
También recorte suave para Solaria del 0,29%, acciones que se compran y se venden a 8,70.
Terminamos en rojo, así están las acciones de Telefónica. Pierden casi un 0,60%, se colocan en 4,31 euros.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Y ahora lo que queremos es profundizar, entender la marcha de este mercado que hemos perfilado en el comienzo de la media sesión. ¿Con quién lo hacemos? Con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Jorge, esta semana parece que el foco de atención va a estar en bancos centrales. Se reúnen nada menos que 5, BCE, Suiza, Canadá, Australia y Brasil. Del más importante, del Banco Central Europeo, se prevé que cumpla el guión, que baje, pero que sean 25 puntos básicos, vamos, un cuartillo. ¿Pero qué esperas tú del BCE y qué va a hacer el próximo 2025, en tu opinión?
Bueno, pues en mi opinión va a seguir en esta senda, ¿no? Y además, más obligado por las circunstancias económicas de la Unión Europea que por el control de la inflación. De hecho, la inflación se está controlando prácticamente ya sola, no ha habido que tomar medidas adicionales, y lo que sí tenemos es una desaceleración marcada en Alemania y ahora de nuevo reactivada en Francia, con esa crisis política que sin duda va a afectar a la ralentización del crecimiento económico. Y lógicamente ahí es donde está puesto principalmente el foco del Banco Central Europeo. Yo creo que a lo largo del próximo año, no sé si a lo largo del próximo año, pero yo creo que esa tasa que podemos empezar a perfilar como objetivo, tasa de interés terminal o tasa de interés neutro, como lo quieras llamar, va a estar próxima al 2%. Es decir, a la rebaja de tipos de interés que asistamos este jueves, de un cuarto de punto, que deja los tipos en el 3,5, la facilidad de depósito, todavía hay que contar con que haya 150 puntos básicos, un punto y medio porcentual de recorte, hasta que el Banco Central Europeo concluya con este ciclo. Eso si no es más, si no vemos una crisis que se agrava en lo relativo al crecimiento económico y hace dos cosas, que se acelere esa rebaja de tipos de interés y que profundice más. Pero yo creo que va a estar en torno al 2% la tasa terminal, por lo tanto, debemos esperar con que el próximo año todavía haya recortes de un punto, 1,25 puntos o tal vez el punto y medio que yo creo que le queda por rebajar al Banco Central Europeo.
Si miramos a Estados Unidos, hay más dudas de lo que va a hacer la semana que viene la Fed, sobre todo después de la publicación de los datos del informe de empleo, donde se creaban puestos de trabajo por encima de la estimación en noviembre. Pero te pregunto, ¿confirmamos la bajada que se espera en global por el consenso de expertos de 25 puntos básicos también en Estados Unidos?
Sí, yo creo que debemos contar con ella, primero porque está anunciada y Jerome Powell lleva 2 años cumpliendo con los anuncios que realiza previamente, está anunciada y por lo tanto contamos con ello, pero es que además se da el escenario para hacerlo. La inflación sigue controlada, sigue relativamente en descenso, en una tendencia descendente, aunque tenga los lógicos repuntes que se ven y haya cierta preocupación porque los salarios estén creciendo por encima de la inflación. Pero aún así yo creo que cumplirá con el guión, ¿no? ¿Qué pasará después con la etapa Trump a partir del mes de enero cuando tome posesión y empiece a, no a perfilar, que eso ya lo ha hecho, sino a confirmar si cumple con todos esos anuncios económicos que ha hecho y la posible presión sobre la inflación que esto ejerza? Pero ahora mismo tiene razón en tener dudas sobre la velocidad, más que el tamaño de las rebajas, que yo creo que sí va a seguir una tendencia descendente de tipos de interés la Reserva Federal, pero tal vez sea más lenta, ¿no? Ahora mismo tenemos unos datos de crecimiento económico en Estados Unidos que no se doblegan, que siguen firmes, los datos son fuertes, como dices, y el efecto Trump todavía va a ayudar más esa situación, al menos en sus compases iniciales, y por lo tanto podría llevar a cabo cierto retraso en la aplicación de rebajas de tipos de interés en Estados Unidos.
Una duda que no sé si tiene sentido, pero es que se produzca por las decisiones de la Fed un fortalecimiento del dólar que se encamine hacia la paridad de nuevo y si eso podría importar inflación a la economía europea y si eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, claro que hay que tenerlo en cuenta y esa es la tendencia. Las políticas de Trump, estas que ha anunciado, ya son favorables a una evolución positiva del dólar, pero además, si ponemos en duda el programa de rebajas de tipos de interés que podíamos estar preveyendo hace 2 meses por parte de la Reserva Federal, también vemos ahí cierto impulso favorable al dólar. Eso unido a que se mantiene firme el crecimiento. Es decir, hay varios factores que, desde luego, son favorables en el tipo de cambio del dólar frente al euro y también frente a otras divisas. Y eso sí, habrá que tenerlo en cuenta, pero yo creo que puede tener más impacto la política arancelaria que aplique Donald Trump, no solo a China, que esa hay que esperarla y China ya está tomando medidas, yo creo, para defenderse, pero también frente a productos europeos y del resto del mundo. Eso es lo que yo creo que va a tener una mayor influencia. Pero desde luego que sí, que un fortalecimiento del dólar de entrada puede favorecer las exportaciones europeas y, en cierto modo, sujetar el crecimiento económico, pero también puede ser, en cierto modo, algo influyente en detener, ralentizar el ritmo de caída de la inflación.
Permíteme que te pregunte por inestabilidades geopolíticas, cisnes negros. Hablabas tú de Francia y su inestabilidad en ese ámbito. Tenemos la de Corea del Sur. Este fin de semana se ha sumado Siria. ¿Tú crees que en alguna medida puede afectar a las bolsas o las materias primas este tipo de cuestiones, como la última marcha de la familia al-Assad, que llevaba décadas en el poder en Siria, en una zona complicada y caliente del mundo?
Sí, bueno, la verdad es que lo que ha sucedido en Siria, pues, en cierto modo, pues ha sido algo sorprendente la rapidez con la que se ha producido, pero bueno, al no tener el apoyo de Rusia, en este caso, pues ha precipitado los acontecimientos. Sin embargo, el mercado de materias primas nos ha visto afectado. Al dólar le veíamos hacer, perdón, al petróleo, tanto el Texas como el Brent, le veíamos hacer mínimos del último año y medio en esa zona de los $70, $71 para el Brent, $67 para el West Texas, que han sido de soporte y es donde se apoyaba hace unos días y le hemos visto rebotar. Es decir, no ha habido una influencia en el tema sirio, ni tampoco lo está siendo los problemas con Gaza y Líbano en la crisis, no está provocando una crisis de petróleo ni materias primas. Lo que sí ha provocado, evidentemente, un efecto de caída en las bolsas ha sido la crisis política en Corea, que no aún tiene una solución incierta, ¿no? Con el presidente sujeto al poder, el partido queriéndole quitar, la población descontenta. Y, en fin, eso sí que puede ser un foco interesante para seguirlo de cerca, porque sí que puede desestabilizar algo la zona. Pero no creo que afecte, desde luego, a la marcha ni de la economía estadounidense ni la europea. Yo creo que es un problema más centrado en el ámbito local y que veremos cómo se resuelve.
Jorge, uno de los sectores destacados en las últimas semanas ha sido el financiero, con ese culebrón Unicredit BPM. El pasado viernes, Crédit Agricole elevaba su participación en el italiano, en BPM, hasta el 15%, ha pedido autorización para elevarla hasta el 20%. Esto, en principio, dificulta la OPA lanzada hace un mes sobre BPM por parte de Unicredit. Te pregunto en global casi, ¿cómo ves el sector financiero europeo?
Bueno, en fase de concentración, pero es algo que no nos debe sorprender, porque hace 2 o 3 años ya las autoridades europeas, Luis de Guindos a la cabeza, postulaba precisamente este acercamiento y que era necesario un acercamiento entre entidades de distintos países de la Unión Europea para crear bancos europeos de mayor tamaño, ¿no? Este paso que ha dado Unicredit, yo creo que es un paso muy interesante. A mí me da la impresión de que se va a resolver favorablemente, pero también van a ser procesos lentos y lo que sí va a provocar es que pueda influir, o desde luego va a empujar a que otros actores en el mercado financiero europeo pues apunten a esa dinámica y también estén valorando pues posibles operaciones transfronterizas dentro de la Unión.
Permíteme que también que te pregunte sobre Estados Unidos en perspectiva. ¿Dónde ves el techo de índices americanos con el Nasdaq y el S&P 500 en máximos históricos?
Pues es una buena pregunta, en especial porque hay una serie de valores que están impulsando los índices norteamericanos al aumentar su peso dentro de ellos y seguir en una moda. Me refiero, vale, de acuerdo, hay algo, hay una revolución tecnológica detrás de todo esto, pero también hay una moda, ¿no?, en el que está atrayendo todavía muchísimo dinero. Me refiero a la inteligencia artificial y todo lo que le rodea. La entrada de Donald Trump, además, es favorable para este segmento de empresas, no solo a Tesla, que directamente se ve afectada por esa posición de amistad y de cercanía que tiene Elon Musk con Donald Trump, sino también al resto de empresas que están asociadas a este sector, a las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, también blockchain, las criptomonedas. En fin, yo creo que ahora mismo se vive un clima favorable a que sigan aumentando. Techos, no lo sé. Posiblemente veamos zonas de resistencia en el Standard & Poor's, en la zona de los 6.300, 6.400, y continúas de alta. Es decir, todavía tiene recorrido. Y el Nasdaq, pues es una incógnita, ¿no? Ha superado ya pues niveles que pensábamos que podían suponer una resistencia más duradera y los ha rebasado. Los PERES están muy elevados, pero a los inversores en general no les está importando pagar tan caras las acciones de las compañías norteamericanas, de estas siete magníficas o de este grupo grande de empresas. No importa pagar esas valoraciones tan altas porque siguen confiando en que sus beneficios se multipliquen. El caso será que va a pasar cuando este crecimiento se enfríe o los primeros datos apunten que tal vez las expectativas son exageradas. En este sentido, debemos recordar que siempre las expectativas, tanto a la alta como a la baja, se ven exageradas. Siempre el ser humano tiende más a la euforia y al catastrofismo que no a la sensatez y valorar las cosas en su justa medida. Eso será lo que ponga freno, pero de momento yo no veo motivos para que esto cambie de un día para otro.
Me gusta tu matiz y tu elección de palabras, me resulta muy moderado, ¿no? Moda, que no burbuja, ¿no?
Sí, no. Es una moda que está trayendo mucho dinero, está justificando que se paguen precios que me parecen pues exagerados, ¿no? Nadie los pagaría. Y tenemos ejemplos como un inversor como Warren Buffett, que no, desde luego nadie creo que se atreva a criticar de forma abierta su forma de actuar. Está reduciendo posiciones a medida que las valoraciones se están elevando en gran medida, ¿no? Apple, que ha sido siempre su buena apuesta, vemos que en los últimos meses está reduciendo posiciones y está un poco resguardándose ante lo que parece ya empieza a tener visos de ser las cosas muy caras. Pero las cosas pueden estar todavía más caras, insisto, si sigue habiendo una confianza tan alta como hay ahora mismo en ese multiplicador de beneficios que se está dando. Eso es cierto, pero que no puede ser eterno. Esa es la realidad también.
Pues para terminar, Jorge, te pregunto por tu estrategia inversora, ¿algún consejo?
Bueno, pues yo estoy centrado, en las últimas semanas he incrementado el peso en la bolsa estadounidense, pero en vez de hacerlo a través de, vinculado a un índice general, lo he hecho a través de un fondo que invierte en pequeñas y medianas empresas de estilo value, que ahí las valoraciones no son tan caras y pueden ser las empresas que cojan, o creo que serán las empresas que cojan el testigo cuando venga un primer susto, una primera ralentización de estas siete magníficas. Con eso consigo una exposición al dólar, que en este momento es favorable, en coherencia con lo que he comentado al principio, y también cierta exposición a los Estados Unidos. Y el resto lo hago a través del posicionándome en vinculación al índice MSCI World. Hay un dos tercios casi que están también referenciados a Estados Unidos, pero también tiene peso en otras regiones como Asia o como Europa. Y eso reforzado con una posición en renta variable tanto en China como en España y sector inmobiliario, que sí, creo que va a seguir viviendo un terreno favorable. Y en cuanto a la renta fija, paulatinamente creo que hay que seguir aumentando la duración. Hay que perderle ya cierto miedo a las duraciones largas en bonos europeos y al mercado de crédito europeo. Yo creo que tiene un clima muy favorable en este momento. Y lo único que me da cierto reparo es meterme en el segmento de high yield o de alta revalorización, porque estoy viendo una disociación entre el incremento de impagos que se está produciendo y los precios del high yield. Me parece que no van acordes y que al final se va a imponer ese aumento de las primas de riesgo y que vamos a ver cómo se ensanchan los diferenciales y hay caídas en ese segmento. Esa básicamente es la estrategia. Y eso sí, olvidarse ya de los fondos monetarios como refugio para búsqueda de rentabilidad. Hay que empezar a añadir un poco de duración en las inversiones más conservadoras.
Con esta reflexión nos quedamos. Jorge del Canto, Caser, asesores financieros en Canarias. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.
Llegan las fiestas y es tiempo de celebrar con la familia, con los amigos, con los compañeros, por todo lo que hemos pasado y por todo lo que nos queda por vivir. Y nada mejor que brindar con una copa de buen vino, el de Bodegas El Progreso, con más de 100 años de tradición dedicados a la elaboración de vinos y aceite. Es el momento de probar los productos de esta cooperativa vinícola, la más antigua de España, que ha producido sin interrupción desde sus orígenes. Sus botellas contienen los mejores productos de la tierra, a la que cuidan con mimo, cultivando siempre con respeto al medio ambiente y bajo estrictos criterios de responsabilidad corporativa. De ese cuidado solo pueden salir los mejores vinos y el mejor aceite, que ahora acercamos hasta su mesa. Es la hora, como digo, de compartir, de alzar las copas y por eso les invitamos a disfrutar de los mejores vinos que nos llegan directamente desde Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Allí está la sede de Bodegas El Progreso. Por eso, las tres primeras llamadas al 91-999-2121 van a recibir un lote de Bodegas El Progreso, porque es el momento de brindar por la vida con los vinos El Progreso. Repito, que no tendrán boli a mano. 91-999-2121. Y eso es lo único que necesitan para saborear El Progreso.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
Se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés y siempre pues saldrán buenos, aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras, el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible, en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único, Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. En A Media Sesión, la tertulia económica.
En la que contamos con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido, Ángel.
Buenas tardes. Rafa, Iván y a todas las personas que nos escuchan. Vaya frío que hace, macho.
Hace fresquito, sí, pero bueno, es lo suyo. Estamos en diciembre, así que nadie se dé por sorprendido. Iván, el Juan de Mariana advierte, llevamos 16 años con déficit públicos y no vamos a entrar en superávit, al menos hasta 2032 a este ritmo.
Bueno, eso es lo que se suele decir en el refranero, ¿no? De fíamelo largo, 2032, qué bien suena eso, ¿no?
No, suena mal, suena fatal. No,
pero pongámonos a pensar, si apostábamos a que España se encuentra en el punto donde se encuentra ahora hace 10 años, ¿qué ocurrirá de aquí al año 2032? ¿No? Yo me pongo a pensar a 8 años vista, no sabemos siquiera si vamos a tener aprobados los presupuestos generales de este año, no sabemos si habrá una moción de censura contra el gobierno actual, si no, si habrá un nuevo presidente del gobierno, si dentro de 3 años, como dice Pedro Sánchez, si repetirá o no repetirá. Entonces, eso de vernos a 8 años, pues yo creo que es, como siempre nos gusta decir, ¿no? Futurología, ¿no? Pero vayamos al dato y vayamos a la evidencia. La evidencia es que ahora mismo, también como dice el informe, tenemos una deuda pública que supera el 105% del PIB español y que no tiene pinta de bajar en términos globales. Tenemos unas pensiones que cada vez el subcoste va a ir a más. De hecho, recordemos que cada vez el Estado que tiene que pagar una financiación de las pensiones, sobre todo en el pago de las extraordinarias, no lo paga directamente, tiene que pedir créditos a bancos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que al final veo, y es que es muy difícil, que es que vayamos a tener superávit, sobre todo teniendo en cuenta que las políticas públicas en España y en Europa no van en esa dirección. Por ejemplo, también poner un dato. Si vemos los presupuestos generales del año que viene de la mayoría de las economías de la zona euro, sorpresa, sorpresa, nos encontramos que más de la mitad de ellas no van a cumplir las reglas de déficit que teníamos previstas para el año que viene, que se habían comprometido todos los países de la Unión. Estamos hablando no de una ni de dos, no es España en este caso, es más de la mitad de ellas. Por lo tanto, pues bueno, cantos de sirena, los que queramos, su informe está muy bien, pero por ahora veamos lo que va a ocurrir el año que viene.
Es que más allá de esa visión que explica Iván de no ser futurólogos, pero el hecho es que si se cumpliera lo que dice el Juan de Mariana, no habríamos cumplido con los que nos pide, con lo que nos pide Bruselas. Y ese 105% de deuda sobre PIB es porque crece el PIB. Pero la cifra total es récord histórico, 1.600.000 millones.
Correcto. De hecho, aquí iba a meter tres datos. El primer dato, ¿recuerdas, Rafa, cuando yo inicié las tertulias hace algunos años que hablábamos de que si la deuda de España superaba el 60% sería un caos y que Europa no nos dejaría seguir trabajando en la línea en la que íbamos? Estamos al 105% porque crece el PIB, no porque crece la deuda. Otro dato. Estamos en el récord histórico de recaudación por parte del Estado. Eso quiere decir que todo ese dinero que está recaudando en máximos históricos y que el año que viene volverá a hacer máximos históricos, se está utilizando de manera poco eficiente o, en este caso, intentando comprar voluntades de los que aguantan, en este caso, a Pedro Sánchez de Moncloa. Y último dato de futurología. Hoy mismo presentaba Carles Puigdemont una supuesta moción de confianza a Pedro Sánchez porque dice que no es un hombre de fiar. Evidentemente, Pedro Sánchez dice que es economista, ¿no? Dijo que
doctor.
Venía... Doctor en economía, perdón. Es cierto. Hay que matizar los términos. Que venía a arreglar la economía española, que sería su prioridad. La prioridad de él es mantenerse en Moncloa. La realidad es que no es de fiar tampoco en la economía, porque en estos seis últimos años, pandemia mediante, lo que ha hecho es subir los impuestos y subir la deuda. ¿Cómo lo hace? Supongo que con su técnica mágica de repartir dinero para comprar voluntades, porque la realidad es que económicamente España, por mucho que digan los datos macro, no va bien. No va bien porque las personas que ganan en torno a 20.000 euros están pagando casi un 13% más de impuestos. Casi un 13% más la renta más baja. Imagínate a partir de ahí. Entonces, claro, evidentemente, pues ha conseguido que ese dinero no se esté utilizando bien. El déficit, yo por desgracia, creo que va a seguir creciendo. Y yo creo que, por desgracia, los impuestos también, sobre todo si aprueban este paquete fiscal, que de lo que más se orgullecen, en este caso por parte del gobierno, es de que van a subir los impuestos. Es que esto es un debate que a mí me sorprende.
Lo de Puigdemont es porque ya le ha pillado el truco. Y entonces dice, te someto a una moción de confianza y para que no vote en contra, te pido otra cosa más.
Hombre, claro, ya sabemos. No, sobre todo lo que leía un poquito la nota de prensa que decía, es que la amnistía no se ha cumplido. Bueno, es que estas todas las cosas que ha incumplido Pedro Sánchez, perdón, que ha cambiado de opinión Pedro Sánchez a lo largo de este, este histórico mandato de presidente, ¿qué esperabas que pasara?
Y el caso es que el gobierno, en esa línea que mencionaba Ángel, pues se reúne mañana otra vez, en este caso en un segundo nivel, para subir el salario mínimo interprofesional, lo que sumado al recorte de jornada, dispara costes laborales para pymes. Al señor Laffer, por aquí no lo conoce nadie.
Bueno, es que el señor Laffer para ellos es un hombre que escribió una fórmula en una servilleta, ¿no? Casi como los Simpsons, ¿no? Que se idearon una servilleta amarilla y por eso tienen ese característico color. Pues en este caso Laffer para ellos es una idea que no está demostrada matemáticamente, pero que yo creo que es muy evidente. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que en España, como bien decía Ángel, no es que se haya subido un impuesto ni dos. Es que tenemos, por un lado, que somos el país de la Unión Europea que más ha subido los impuestos en los últimos 6 años. Tenemos que recordar que incluso con las subidas que se han propuesto este año ya estamos superando los 90 impuestos subidos durante estos últimos 6 años. Y también recordemos otra cosa, que no se habla mucho de ello, pero igual que otros países de la Unión Europea con el tema de la inflación han deflactado el IRPF, en España somos de los pocos países que no han deflactado el IRPF, por lo tanto es una de las subidas más indirectas, más agresivas y que afectan a todas las clases, sobre todo a las clases más bajas en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí pues poco han terminado de aprender, pero también me gustaría poner de encima de la mesa que es que una de las cosas que ha puesto el gobierno encima como una prioridad, dicen, bueno, vamos a subir el salario mínimo interprofesional, vamos a reducir las jornadas laborales. Bueno, eso supone, ya sabemos todos, un coste laboral pues más incrementado, sobre todo para las pymes, como bien has dicho, Rafa. Pero es que otra de las cosas que al final abocan este tipo de situaciones es que al final la gente se vaya al paro. Y una de las cuestiones que ha puesto el gobierno, como estamos encantados de que esto ocurra, es que hay más gente que antes pidiendo el ingreso mínimo vital. Y de hecho sacan pecho de que haya más gente pidiendo el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque no llegan a final de mes. Porque con este tipo de medidas lo que generan son trabajadores pobres. Es decir, que incluso trabajando no llegas a final de mes, como se puede comprobar. Entonces, claro, reparten pobreza, reparten miseria y encima están orgullosos de hacer eso, ¿no? Yo creo que no son las medidas correctas y además así pues lo han expresado muchos partidos y las asociaciones empresariales.
Yo sigo insistiendo, haciendo pedagogía con lo de la deflactación, que nosotros lo manejamos, es un concepto común, pero por si alguien no lo sabe, ¿qué supone que no se deflacte? Pues que aunque sube la vida, la cantidad de nuestros ingresos que no tributa es la misma que antes de la espiral inflacionista. Es decir, si antes no tributaban 5.000 euros, ahora siguen sin tributar 5.000 euros. Pero claro, la vida ha subido mucho más, con lo que esos 5.000 euros dan para menos. Cada vez somos más pobres porque es más difícil sobrevivir. Y todo relacionado con impuestos, oídos sordos a quien propugna riqueza en manos del ciudadano y no en manos del Estado, y pymes, que son el 100% prácticamente de nuestro tejido empresarial, cada vez con más problemas de supervivencia, Ángel.
Como dato y reflexión, en Europa hay algunos países que no tienen salario mínimo. Esos países como pues en Noruega, sobre todo en la zona norte de Europa, el paro está en torno al 3%. O sea, en los países en los que no hay salario mínimo, el paro está muy por debajo de lo que lo está en España, que recordemos que está en el 11%. Eso, una reflexión.
Casi el doble de la media.
Efectivamente. Líderes, por cierto. Y sin saber, además, lo que se está pasando con los fijos discontinuos, que yo no sé cuándo lo sabremos realmente. La realidad es que si reducen la jornada tal y como han dicho que van a hacer, si consiguen, en este caso, subir el salario mínimo, como parece que van a conseguir, ¿sabes lo que va a pasar? Que la productividad, una vez más, se va a ver afectada. ¿Qué va a pasar? Que las pymes, una vez más, van a verse afectadas en su cuarta de resultados. Porque es que la realidad es que España es un país de pyme con una serie de convenios que cada vez que tú subes un 1% el salario mínimo, es que las empresas sufren más de ese 1%. Con lo cual, la realidad es que lo que están es otra vez atacando a las pymes y al tejido productivo de este país. Pero claro, es que pensemos, la vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, es sindicalista. Entonces, ¿a quién da todas las prebendas? Pues en este caso los sindicalistas. Por cierto, me gustaría saber, hace algunos meses, es que lo leí el otro día, hablamos aquí cuando los fondos europeos, que 40 millones iban al arreglo de las sedes y optimización de las sedes de UGT y Comisiones Obreras. 40 millones. Yo paso mucho por una de estas sedes porque me pilla de camino, no he visto ninguna obra todavía.
Ahí se queda. Iván, tú además de economista tienes tu carrera profesional, tienes tu capacidad de invertir y sabes manejarte en ciertas cuestiones tecnológicas. Qué fundamental, qué importante, ¿no? Esa tecnología. Leía un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas hablando de el que sabe manejarse, el que sabe la tecnología, lo hemos hablado también con la inteligencia artificial, con todo, gana más.
Bueno, pero como es lógico, al final lo que se llamaba, que se cambió, ¿no?, el concepto en la educación universitaria con el Plan Bolonia, al final pasábamos de adquirir conocimientos a adquirir competencias, que era una cosa que se puso de manifiesto, ¿no? Yo me acuerdo leyendo las guías docentes de la universidad, competencia en oratoria, competencia, qué cosas más bonitas se incluyen en las guías docentes universitarias y qué poco realistas son, ¿no? Pero bueno, había que generar literatura y se generó literatura, todo lo soporta el papel. ¿Cuál es la realidad? Pues que yo voy un paso antes. Yo voy un paso antes porque además siempre lo celebramos en la radio y siempre lo traemos en este programa, alguna vez me ha tocado, otras veces no, que es el día de la educación financiera. Es decir, ¿cómo voy a yo dedicarme a hablar de tecnología? ¿Cómo voy yo a dedicarme a pensar en la tecnología de cara a mis inversiones, de cara a tomar decisiones empresariales? ¿Cómo voy a hablar incluso de inteligencia artificial si no tengo ni siquiera el conocimiento financiero para hacerle las preguntas correctas? Porque esto es como todo en la vida. No se trata solamente de tener las respuestas, sino saber preguntar lo que nosotros queremos preguntar. Entonces, yo voy al apartado anterior. ¿Qué ocurre con la educación financiera? Vamos a los jóvenes de este país, les preguntamos qué es el IVA, qué es la inflación, y nos damos cuenta que son conocimientos pues que difícilmente llegamos. Pero es que, claro, luego vamos al tejido no es político, alto político de este país, secretarios de Estado, ministros y demás, y nos damos cuenta de que no han pagado una nómina en su vida, que difícilmente pueden llevarse ellos su tributación, además cuando tienen un único salario, es decir, que tienen que llevarlo a través de un agente externo. En fin, que es que nos damos cuenta de que incluso aquellos que nos gobiernan, su educación financiera es entre poca o nula. Entonces, claro, ¿cómo vamos a poder exigir que tengan ya el siguiente paso, que es un conocimiento tecnológico? Yo creo que Ángel puede hablar más de esto, pero ¿cómo podemos exigir que conozcan la tecnología cuando ni siquiera saben lo que hay detrás o la utilización de este conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer más pedagogía, sobre todo en colegios, institutos y, por supuesto, poner alguna asignatura referente a esto.
Qué importante las habilidades digitales, qué importante estar en bien situados en innovación, ¿verdad? Toda esa labor que se hace creando ecosistema, pero ya no es cuestión de ganar más, Ángel. Es que no vas a estar en el mercado laboral si no estás digitalizado.
Bueno, yo aquí varias reflexiones. Una vez me he levantado reflexivo. Esto de venir los lunes me hace estar más reflexivo. Vamos a ver. Si vosotros os ponéis a pensar toda la gente que os rodea y pensáis 10 personas al azar, de esas 10 personas estoy convencido que como mucho una no utiliza tecnología en su trabajo. La realidad es que todos los trabajos ahora mismo requieren más o menos de tecnología, porque nos ha convertido en una sociedad mucho más productiva y más eficiente. Por tanto, si no tienes las habilidades de, en este caso, tecnológicas o de tecnología suficientes, vas a estar expulsado del mercado laboral, porque no hay profesiones que no lo utilicen. Siguiente punto. Hace unos 10, 12 años la gente hacía cursos de ofimática, Word, Excel famoso. Ahora mismo la realidad es que eso ya se da por hecho. Es decir, tú cuando entras a una empresa ya no te preguntan si sabes Excel, ya tienes que saberlo. En muchos casos ya te hablo hasta de programas de gestión como pueden ser SAP o demás, ya dan por hecho que lo tienes que saber. La realidad es que en 3, 5 años como mucho ya las habilidades en inteligencia artificial las van a dar por hechas. Por eso la formación es tan importante. Y siguiente y más determinante factor a tener en cuenta. La robotización con inteligencia artificial está al caer. O sea, puede ser un año, pueden ser tres o pueden ser cinco, pero es que le queda muy poquito. Con lo cual, todas las habilidades pseudohumanas que todavía no van a poder, a día de hoy, ser sustituidas por máquinas, lo van a ser. Porque vamos a tener robots que van a tener unas habilidades muy parecidas a las nuestras, pero con una capacidad de procesamiento mucho más grande. Por tanto, es necesario que se forme en este caso, a todo tipo de personas de todos los estratos sociales en tecnología, porque es que su trabajo va a depender de ello. Por tanto, obviamente cobran más, evidentemente, porque la competencia es menor, pero que es imperativo hacer ese esfuerzo es que para mí es algo de lo que no hay duda. Pero claro, también te digo, si tú eres una empresa, quieres formar a tus trabajadores y te reducen la jornada laboral, te suben el salario mínimo y te ponen 1.000 millones de trabas burocráticas, pues evidentemente no vas a poder ayudarles en esa formación.
Un apunte te quiero hacer, Iván, sobre el futuro de la autonomía alimentaria europea, sobre las competencias, sobre nuestro campo, porque los franceses celebran nueva jornada de huelga contra ese tratado de libre comercio. Hay países con muchas dudas, no solo Francia, pero me llama la atención también que incluso la formación de Marine Le Pen está planteándose forzar al gobierno a no pagar la contribución que hace todos los años Francia a la Unión Europea para intentar así pesar, ¿no? O sea, y intentar dar marcha atrás ese acuerdo que Leyen y compañía consideran que es básico. Hombre, son 1.100 millones en global, ¿no? Los dos bloques, no sé qué puede aportar, qué nos puede quitar.
Bueno, yo creo que todo esto viene a razón del proteccionismo de Trump, todo viene esto a razón también de la situación con Rusia. Tenemos que recordar que en conjunto Hispanoamérica tiene dos cosas que a los europeos nos interesan. Lo primero de todo es materias primas y energía. Y estas dos cosas son las que marcan ahora mismo el horizonte. Europa, con el proteccionismo de Trump, va a tener difícil acceso a la energía y todo el tema del este de Europa está cerrado por el tema ruso. Por lo tanto, tenemos petróleo, tenemos minerales que nos vienen muy bien y, sobre todo, al final, alimentación. Nos va a tocar sacrificar lo que es el sector primario europeo, no queda otra. Al final es la situación de bloques que tenemos, pero a cambio nos va a poder permitir tener una industria más potente y poder consolidarla durante los últimos años. Fíjate que una de las cosas que salió en el informe Draghi, que es una de las cosas que más ha llamado la atención en la Unión Europea y en varios círculos políticos durante los últimos meses, ha sido que precisamente todas estas reformas energéticas, proyectos relacionados con la minería, con la industria, con la energía, con nuevos modelos productivos, inteligencia artificial, todo esto pasa por tener materias primas baratas y accesibles. Entonces, pues yo creo que por ahí van los tiros, sacrificar sector primario para secundario y terciario, potenciarlos.
Pues a ver si luego podemos comernos el litio boliviano, a ver qué tal sabe. En cualquier caso, Ángel, estamos en una encrucijada, se está configurando un nuevo orden mundial, la propia Nadia Calviño, en un perfil más bajo, pero desde el Banco Europeo de Inversiones nos decía las decisiones que tome ahora Europa en todos los ámbitos, incluso siendo hiperreguladora o dejando de serlo, como con la inteligencia artificial, van a definir el papel de Europa, ¿no?, a futuro.
A ver, estamos en una encrucijada bastante complicada y de hecho lo que ha pasado en Estados Unidos es el resultado de esa encrucijada y hacia dónde vamos a ir. Tenemos dos grandes bloques, que está claro que uno es Rusia, China y sus aliados, tanto en Oriente Medio como en otras partes del mundo. Por otro lado tenemos Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la política que va a llevar a cabo Estados Unidos va a excluir a Europa. Entonces Europa se tiene que buscar un gran aliado. En este caso ha elegido Mercosur, que por cierto, para España, por el idioma nos favorece, pero claro, nuestros agricultores y nuestros ganaderos no están tan por la labor, porque, y aquí es donde yo creo que hay que hacer hincapié, si le aplicas la misma normativa agroalimentaria que se hace en Europa, en este caso Latinoamérica, ojo los prestigios, porque no tienen nada que ver. Es que el problema es que aquí hay tanta regulación que luego no tenemos en cuenta a la hora de importar. Entonces, yo es donde haría un especial hincapié. Dicho lo cual, pues evidentemente el mercado se incrementa muchísimo.
Con esa reflexión nos marchamos. Ángel, Iván, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un placer, Rafa.
Chao.
Y ahora nos vamos al boletín de la una de la tarde y que nos acerca Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Luego hablamos de salud con el espacio Exact y también con la tertulia de la comunicación. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
A media sesión. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Es la una de la tarde.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.